Carlito, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, hay un poco de sol acá, por suerte. Por lo menos así empezó la mañana. Mucho frío, de todas maneras. Sí. Así que vamos por ahí. Y seguramente, quiero suponer yo que esta debe ser una preocupación de mucha gente a lo largo y ancho de este planeta, ¿no? Porque los hechos de violencia que estamos viendo todos los días realmente deberían conmovernos. No se trata ya de un caso en particular, sino se trata de muchos en general. Veamos, esta es la historia de la humanidad. Los romanos mataron a los cristianos. Luego los cristianos mataron a los musulmanes. Los españoles masacraron a los indios. Los nazis mataron a los judíos. Los judíos mataron a palestinos. Los palestinos matan judíos. Los blancos matan negros. Los negros matan blancos. Los fanáticos religiosos matan gays. Todos dicen tener razones. Pero el odio es básicamente la razón. Esta es la historia de la humanidad. ¿Qué puede sorprendernos hoy? Uno asiste a estas tragedias con estupor. Porque, bueno, finalmente parece que todos nos odiamos. Si no piensas como yo, si no eres como yo, si no encajas en mis estereotipos, te odio. Y si te odio, tengo derecho sobre ti. Es más o menos así. Puedo hacer lo imposible para exterminarte. Eso se ve todos los días. Se ve todos los días, hasta en pequeñas cuestiones. En el propio barrio se ve. Se ve en las redes sociales, se ve en el mundo. Estamos viendo que en este país están masacrando gente y lo vemos.
Están cortando cabezas.
Y claro, están cortando cabezas, están apareciendo personas desaparecidas, enterradas, descuartizadas. Y todo pasa como ajuste de cuenta, y entonces como ajuste de cuenta queda en el terreno del olvido, porque van a saber qué cuentas ajustaron, ¿no? Yo, de todo esto, nos queda un fin de semana con mucha amargura, ¿no? Ayer domingo leía una nota en El Mundo a propósito de lo que están pasando sirios refugiados en Alepo, ¿no?
Terrible.
Allí un señor, un hombre mayor, sin nada, estaba en medio del derrumbe absoluto, porque es una ciudad destruida. Simplemente atinó a contarle al periodista que había contado 52 bombas en 5 minutos. Ya no les tiran bombas, ahora les tiran hasta barriles de dinamita. La gente huye desesperada, sin saber hasta dónde. Un general del ejército jordano dijo que él ha visto demasiadas tragedias en su vida, pero nunca había una tragedia como esta. Y a nadie parece importarle, porque en realidad se trata de un lugar muy alejado en el mundo, de un conflicto del que entendemos poco, del que todo el mundo se posiciona. Nadie sabe, no sabes en función de qué cosa, pero bueno, en función, seguramente también, y tal vez sea muy arriesgada esta opinión, seguramente también en función de sus odios personales, ¿no?
Claro.
Desde otro punto de vista, en Europa hay una fiesta de fútbol que casi se convierte en una tragedia, porque, fíjate vos, el otro día detuvieron a un ucraniano que pensaba atentar contra la Eurocopa, ¿no? Contra alguno de los partidos que se están disputando allí. El fin de semana los rusos y los ingleses se masacraron en Marsella. No solamente destruyeron la ciudad, sino se destruyeron entre ellos. Y después, bueno, el domingo a la mañana despertamos con esta terrible noticia de la masacre en Orlando, ¿no? 50 personas jóvenes asesinadas. Nadie sabe por qué, porque tampoco sabemos si todas las personas que estaban allí eran gays, eran jóvenes, si todos eran latinos. ¿Cuál es la historia, no? No está muy claro, digamos. Eran seres humanos, como los de Alepo, como los que están muriendo acá en los barrios marginales, es decir, como los que han muerto en tantos lugares. En Orlando, en Estados Unidos, ahora se habla mucho del tema de las armas, ¿no? Algunos recuerdan toda la pelea que se ha dado sobre la legalización de la posesión de armas o la prohibición de la posesión de armas y toda la historia. A mí me parece que hay otro problema que es más grave, y es un tema al que nos vamos acostumbrando pasivamente todos, que es la cultura de la muerte.
Sí, sí.
se celebra la cultura de la muerte, porque en realidad nadie ha puesto, yo soy de una época anterior a la tuya, Daniel, ¿no? Yo me acuerdo de las movilizaciones que hicieron los jóvenes en Estados Unidos para oponerse a la guerra de Vietnam, que no era solamente una posición política a favor de los vietnamitas y contra el imperialismo norteamericano, porque no estaban en eso, era porque mandaban jóvenes a morir a otro lugar que no era su propia tierra, a una guerra que no era de ellos. Claro. ¿Está claro? Era por eso. Y una de las cosas que logró terminar esa guerra fue la oposición de esa sociedad.
Sí, sí.
Sin embargo, progresivamente, esa misma sociedad, en nombre de esa cosa de autoelegidos como dueños del mundo, celebra de alguna manera las guerras. Estados Unidos se da el derecho de entrar a cualquier lugar, matar a todos los que sea, salir, ir, venir. Y bueno, esto les está pasando también por eso.
Sí, sí.
También les está pasando por esto, por los odios, por las tragedias, por los problemas psicológicos que deja la guerra en sus propios ciudadanos, ¿no? Ahora, hablando de problemas psicológicos, es obvio que aquí en Uruguay hay gente que tiene algunos problemas graves, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo lo comentábamos contigo al principio. Sí. Lo que debió ser una fiesta ayer, termina en una situación amarga, digamos, porque ni los jugadores en la cancha pudieron festejar, ni la gente pudo festejar en la calle como hubiera querido, simplemente porque un grupo de desacatados, no sé ya cómo denominarlos, decidió convertir esa fiesta en un motivo para el saqueo absoluto.
Uh-huh.
No sé si todos eran hinchas de Peñarol, no lo sé. Algunos vestían camisetas de Peñarol, dicen que salen del mismo lugar. Son personas que ya no conocen ni son capaces de aceptar ninguna norma, están fuera de todo.
Obvio.
Entonces, el tema es cómo actuar en ese caso. ¿Cómo se llegó a esta situación primero? ¿Con autorización de quién? Y aquí hay muchas historias. Yo pensaba ayer, me parece que llegó la hora de que la justicia retome una importantísima investigación que se inició hace algunos años, que la inició el doctor Homero da Costa a propósito de los Barra Bravas,
claro,
y que no pudo terminar porque un director de inteligencia decidió hacerla pública. Y esto, con convicción, lo digo, aunque le guste, un ex director de inteligencia, no está más, pero un ex director de inteligencia de la policía, más. Y lo digo con convicción porque en realidad había solo 3 expedientes. 2 expedientes lo tenía, uno el fiscal y el otro el juez. Estaba en la caja fuerte el juzgado. Los dos tenían una llave diferente para abrir esa caja fuerte, o sea, se necesitaban uno del otro. De ahí no salió, no fue ni el fiscal ni el juez. O sea, es obvio quién lo hizo público. Y era un director de inteligencia que respondía a determinada postura política, que no era Frente Amplista. Y entonces, como eso ocurrió en medio de las elecciones, decidió de alguna manera advertirle al ministro del Interior, que sabía algunas cosas que ocurrían en la Barra Brava de Peñarol, y además intentar posicionarse de otra manera para ganar favores ante la presunción de que viniera otro gobierno. Eso fue lo que ocurrió.
Qué terrible, ¿no?
En ese expediente hay dirigentes políticos Frente Amplistas involucrados. Hay grabaciones muy duras, que tal vez no sean motivo de sanción penal, pero son motivo de una fuerte sanción ética por parte de la sociedad. Porque si yo estoy cambiando favores, permitiendo cualquier cosa por favores, por ejemplo, para votos en determinada interna, como se ha sido denunciado públicamente, estoy contribuyendo a mantener ese clima. Es decir, ¿cómo haces vos? Si yo te hice un favor, fui a votar donde vos me despediste, ¿cómo? Después cuando yo tengo, no tenés que... tenés que intervenir, ¿cómo lo arreglamos? ¿Entendiste?
Sí, sí.
Es muy complejo. Toda esta historia se da en un marco extremadamente complejo donde la sociedad crece en violencia. Nadie sabe cómo parar esto. Nadie sabe. Tenemos estudios, tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos muchos expertos que trabajan en este tema. Todos tienen opiniones válidas, todos tienen opiniones interesantes. Pero en realidad el toro por los cuernos no lo toma nadie.
No.
¿Cómo se resuelve? Sí. Esto no sé si se resuelve tampoco con más palo, no lo sé. Si se resuelve con prisión, no lo sé. Si se resuelve con educación, tampoco lo sé. Tampoco lo sé, creo que nadie la puede decir.
Ahí capaz que podemos decir que sí, que con educación. A ver,
sí, pero para dentro de 30 años, Daniel.
Ah, claro,
es el problema.
Es que estas cosas, digo, que se generan durante tantos años, pues no se generó ayer, efectivamente no se arreglan tampoco en un minuto. O sea, demoraron muchos años en generarse y crecer y potenciarse, y evidentemente no podés barrerlo, como quien dice, cero en el casino y barrés con toda la ficha que hay sobre el paño.
Sí, porque hay una violencia que se ve, que es la violencia marginal, esa se ve. Después hay otra violencia, un poco más escondida, digamos, que no se ve tanto, pero que existe. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, está ocurriendo nuevamente en la Facultad de Derecho, también hay un clima, en la Facultad de Derecho, ¿está claro? Hay un clima de violencia, con amenazas, con agresiones, es decir, es compleja la situación, no es solamente los pobres contra los pobres o los ricos contra los ricos, es una cosa muy, muy jodida aquí que no llegamos a describir, simplemente expresar la preocupación. Tal vez cada uno de nosotros puede hacer cosas para modificar esto, podemos empezar por eso, es decir, aquellos que tienen la noción de que esto está mal, y empecemos por hacer algo para empezar a modificar esta situación.
Tienes razón, Carlos. Lo que pasa es que es el mundo en donde Obama es un premio Nobel para la paz que dirige guerras. Digo, tenemos cambiado todo. Yo miraba ahora mientras vos hablabas, porque recordaba algunas imágenes de situaciones de refugiados, que tampoco también era un poco el tema. También estamos efectivamente acostumbrados a ver a gente que está encerrada. Digo, yo aquí tengo, por ejemplo, un artículo en la computadora, frente a mis ojos, de un refugiado en el campo de Samos, en Grecia, que dice, esto es una prisión para perros.
Espantoso. ¿Y los que están en Cali?
Ni que hablar.
Y los niños que mueren, nos azoran cada día los niños que mueren ahogados en el Mediterráneo.
Claro.
Y los adultos que mueren por miles.
Claro.
Y los niños los de Grecia, los del África.
Claro, y los niños que siguen muriendo, además del que apareció en la foto, lamentablemente, ¿no? Que todos recordamos.
Claro, después, pero ¿sabes cuál es el problema? Sí. Es que en realidad, como nunca hubo responsables de eso, todo el mundo tiene una idea de quién es el responsable, pero nunca hubo responsables de eso. Esas responsabilidades quedan en una cuestión etérea. Entonces, lo primero, me parece a mí, es la cultura de la responsabilidad. Hay cosas que no se pueden hacer. Y si vos haces cosas que no se pueden hacer, tenés que tener un castigo. Esto lo aprendimos con los viejos, ¿está claro? No es cuestión de una norma escrita. Entonces, acá me parece que se permiten hacer cosas porque, bueno, de repente me sirve, porque de repente puedo sacar una cosita. Y entonces, los responsables nunca aparecen de nada. No hay responsable de nada, y cuando se señala a alguien, el tipo se lava las manos enseguida.
Y después tenés situaciones que también digo, ¿no? Bueno, ahora estoy viendo increíbles imágenes de un campamento en Jordania que tiene 80.000 refugiados. La cantidad de gente, de refugiados, que no ahora, que hace años, hace más de décadas ya, que hay en el mundo, es increíble. Las situaciones como en Haití, en donde se supone que vamos a rescatar a la humanidad, y los están masacrando. Y todo vestido, digamos, de al revés, de solidaridad internacional, de preocupación humanitaria. No existe eso. A mí me parece que lo que primero tenemos que hablar es un poco decir que el ser humano es asesino y que el ser humano mata seres humanos y que el ser humano es muy malo, ¿no?
Bueno, según esta información, ayer, aproximadamente en un año cruzaron la frontera siria-jordana aproximadamente 1 millón de personas.
Sí, un millón de personas.
Sí, a ver, es la tercera parte de la población uruguaya, ¿no?
Es impresionante.
No tenemos idea nosotros de ese tipo de cosas.
Y después los encierran, en vez de entender, de tratarlos bien. Y después digo, tenés que leer todos los periódicos de esa sociedad, de lo que sea, diciendo la solidaridad, la migración. Y en realidad los tienen encerrados. Les dan, en esas imágenes que veía de estos muchachos que estaban en una cancha de básquet, la pusieron que dice que estaba atestada, la cancha. El tipo dice, me sentía mal, fui y me dieron 2 pastillitas en la enfermería y es lo único que me dieron. O sea, hay como un destrato hacia el ser humano que en realidad es totalmente cínico, porque a la par se está hablando de solidaridad, de preocupación, y no se ve en la realidad, no se ve eso, es mentira, hay que decirlo, no está ocurriendo exactamente lo contrario. Mientras propalamos, ¿verdad?, un mensaje solidario de humanidad, carecemos realmente de la solidaridad y de la humanidad de la que tanto hablamos.
Bueno, acá Ana me dice que yo no coincide con esto, que no es el odio, es la discriminación, es la construcción del otro enemigo, porque no es como yo, no es desde el odio, es desde un discurso hegemónico del grupo que mata. Pero en realidad se mata por odio también. Detrás de la discriminación está el odio, es decir, esa cosa irracional que se siente. ¿Por qué discriminar a una persona? ¿Por qué es diferente a mí? ¿Porque, no sé, porque es negro? ¿Porque es homosexual? ¿Porque es blanco? ¿Porque es musulmán? ¿Porque es cristiano? ¿Porque es rengo? No sé, ¿viste? Es una cuestión muy propia de los uruguayos, de los humanos, no de los uruguayos, lo dije mal, de los humanos, porque en realidad uno se llena de estereotipos
culturales.
Entonces, si el tipo no es como yo, está mal. Es así, porque nos acostumbramos. En una época éramos mucho más tolerantes. Yo creo que el mundo ha retrocedido muy mal, para mal.
Totalmente.
No hemos avanzado en nada. En una época éramos bastante más tolerantes. Sí, ahora el grado de intolerancia está alcanzando límites muy alarmantes.
Totalmente de acuerdo.
Y esto no anuncia buenas cosas, ¿no?
Lamentablemente no. La seguimos mañana, Carlitos. Te mando un
abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.